Aquí comienza El Hilo Rojo, con la conducción de Hilda Solano, los martes de 17 a 18 por Radio Amadeus, FM 91.1 o por www.radioamadeus.com.ar. Correo electrónico el.hilo.rojo@hotmail.com. Contacto Hilda Solano, 15 44 34 53 09.
Buenas tardes, amigos. Bueno, nuevamente con El Hilo Rojo, un programa que este año lo dedico a la importancia del arte en la salud, en todo tipo de salud, para que ustedes aprendan y desarrollen actividades de todo tipo artísticas, tanto sea teatro, música, cine. Por eso estamos invitando a artistas de todos los rubros para que se interioricen y puedan interiorizarse de cómo participar. El arte es salud. En momentos muy difíciles que hemos vivido, de encierros, pandemias, todo, el ser humano necesita del contacto con el ser humano, es indispensable, y sobre todo de vivir en arte. Es decir, puede haber otras cosas, los empleos, las cosas, pero el arte es algo para el alma, como diría Albert Camus. Bueno, y ahora tenemos con nosotros un programa muy interesante, porque tenemos a Blas Vidal, que es un artista plástico autodidáctica de mucha importancia. Tenemos a Pepe de Escocé y Martín Cáceres, que aparte de uno de ellos ser un gran artista premiado, y Martín también, pero es más joven y tienen la Escuela de Arte. También tenemos con nosotros a Enrique Maldonado, músico que estuvo mucho en el conjunto Tempo de Italia. También está con nosotros la doctora jefa de medicina familiar del Hospital Italiano, Karin Kopitowski. Y Enrique Maldonado, músico, también becado en París, estuvo mucho tiempo, y que nos va a deleitar al final con una partitura de Piazzolla en los 100 años del aniversario de su muerte. Bueno, y ahora yo no hablo más y va a hablar un poco Blas Vidal. ¿Cómo estás, Blas?
¿Cómo estás, Hilda? Un gusto de estar acá.
Bueno.
Vos sabés que estaba recordando que hace algo más de 40 años, yo hice una muestra, integré una muestra que vos hiciste en tu galería, que se llamaba, la había organizado Glusberg, Sombras en el Psicoanálisis.
Sí, sí, sí. Fíjate, estaba vos viendo la foto el otro día.
¿Ah, sí?
Sí, sí? Sí, sí, el otro día, entre tantas que tengo.
Claro. Qué notable,
sí,
esa muestra.
Fue notable. Sí, muy... Que los artistas no querían.
No,
y
querían.
Vos sabés, no querían, porque que es como que les daba miedo que los psicoanalistas que participaron, muy importantes,
claro,
les interpretaran la obra. Es como tenían, yo me acuerdo que Miguelito Melco, no sé si ustedes se acuerdan.
Claro.
Bueno, todos me decían no, y después participaron todos, que estuvieron
la Armando Norma, Sapia estuvo, sí, también con nosotros,
la,
sí,
doctora Norma Tobar García,
sí, sí, fue muy interesante,
los Abuchaen, fue muy,
bueno,
interesante,
eso, sí, lo promovió Glusberg,
sí,
¿eh?
Sí, sí, bueno,
sí.
Glusberg en eso dio una mano muy grande,
claro,
al arte,
claro,
con,
sí,
su,
sí,
arte,
sí,
¿no es cierto?
Controvertido la personalidad,
no,
o lo que sea,
todos,
pero
son controvertidos. Él dio un empuje muy grande,
muy grande,
muy grande,
muy
porque
grande,
sacó al exterior, nos,
sí,
publicó,
sí, sí,
te digo, sería un tipo controvertido, como,
sí,
lo somos todos,
claro, tenés,
pero de
razón,
todas maneras dio un empuje muy grande, sobre todo en el exterior,
sí,
sacó el arte al exterior, el
y
arte
con la
argentino,
arquitectura,
Sí, con la arquitectura y con el diseño.
Con el diseño, claro.
Con el diseño,
claro, sí. Él tenía una importante fábrica de...
La sigue teniendo, Modulor.
Claro, la familia, claro.
Sí, así bueno. Que está bueno ese recordatorio,
sí,
¿eh?
Por eso lo recordé y me
está
pareció
bueno
oportuno, claro.
Sí.
El gusto,
sí,
¿eh?
Sí, bueno.
Bueno, mi vida en general ya la conocés. Yo ya casi estoy en los 80 años y evidentemente... He transitado por todos los caminos del arte con gran felicidad y con libertad, fundamentalmente. Soy autodidacta, pero he pasado por talleres tratando de buscar algún encuentro o, viste, esas cosas de joven que querés ver. Pero bueno, y así pasé por... Yo hice dibujo con Vicente Puig, el catalán. Y bueno, pero a mí me aburría la figuración y todo eso. Él me decía que yo tenía mucho carácter para el retrato, porque evidentemente buen dibujo y todo eso. Pero bueno, y después me fui por otros caminos y me interesó mucho los metafísicos italianos, el surrealismo, y abrevé mucho en todas esas técnicas automáticas que después las enseñé en mi taller. Y bueno, ese ha sido mi camino. Tuve una época durante 14 años que hice cajas, ¿sabes? Ponía dibujos y entonces empecé a ponerle personajes cortados en cartón adelante y le di profundidad. Eso durante 14 años hice una barbaridad de cajas, tuvieron mucho éxito. Hace 2 o 3 años hice una muestra retrospectiva de esas cajas que me quedaron algunas. Pero soy dibujante. Esencialmente toda mi obra es un dibujo de elaboración. Trabajo mucho con la Galería Vermeer, que me cobija y me ampara muy bien. Y después también...
Perdón, picoteo. Te voy a interrumpir un minuto, porque como tenemos acá la doctora del Hospital Italiano, que es la que nos va a dar la parte de salud, y yo quiero que te escuche,
sí.
Le voy a pedir a Martín, si salís... y que entre la doctora, porque si no, ella no va a escuchar, y como va a dar el toque final,
sí.
Que pase ella.
Sí,
sí. Pasa,
y bueno, decíamos un poco, ¿vos me escuchabas?
Perfecto,
me escuchaba.
Pero era importante
que
estuviera ella acá, porque es la que... como hace medicina familiar, el Hospital Italiano.
Claro, redondea.
Era muy claro. Claro, y es muy importante.
Muy bien. Bueno, ¿qué te puedo más decir?
Sí, seguí contando.
Bueno, ¿qué otra cosa te puedo decir? Mira, vos me decías el otro día de esta muestra que estoy haciendo en Bulgaria.
Sí.
Claro, que fue una sorpresa porque tengo una amiga radicada allá que me dio una mano y hizo todas las cosas. Fui auspiciado por la Embajada Argentina. En la inauguración fue el embajador, Atanasov estuvo, y yo me comuniqué por Zoom. Y fue cosas que no sé si decir casualidades, porque no son casualidades.
No.
Yo creo que todo es causal.
Causal,
claro,
sí,
y verdaderamente... El 8 de octubre se inauguró. La muestra se llama Cosmic Octopus. Octopus es el pulpo, ¿no? Y entonces, y vos sabés que fue una casualidad porque nadie sabía nada de esto. El 8 de octubre se celebra en Europa el Día del Pulpo.
Mira vos.
Así que fue un hallazgo esto. ¿Por qué? Porque... Después, el dueño de la galería, Paolo, un tipo sensacional, me dice, voy a presentar durante tu muestra, porque dura hasta el 28 la muestra, ¿no? Una película que se llama Mi maestro el pulpo, que la recomiendo porque es muy delicada, muy fina y muy sensible, y habla de la sensibilidad de este bichito.
¿Y vos qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Pinturas?
No, dibujo. Todo,
ah, yo, todo
sí,
dibujo.
Lo que pasa es que mis dibujos son de mucha elaboración y parecen pintura, pero
claro.
son sí, muy muy cargados. Bueno,
así que todo se combinó causalmente.
Causalmente. Pero
qué
recomiendo
importante.
La película,
qué
más
importante.
Allá.
Qué
total,
importante.
Mi obra ya no van a poder ir a Bulgaria, pero no, acá sí.
Pero te vamos a tener en la galería. Así
bueno, vamos a hacer esa muestra.
Vamos a hacer esa muestra el próximo 6 de noviembre. Vamos a dar que vamos a empezar a hacer las muestras pocas en la galería presenciales, pero tenemos muchas actividades. El gobierno de la ciudad va a ser en diciembre una movida muy fuerte en todo Recoleta, con todo tipo de artistas y también galerías. Entonces, también quiero que antes, ya te ofrecí a vos, que hagas la muestra, y también a los Cáceres. Así que
bueno, qué bien que hagas esto y que movilices estas cosas.
Se me ocurrió movilizarlo porque tuve un año muy denso.
Sí, sí.
Y después tenemos en el Puerto Madero, en Cecilia Cabana me ofreció la Galería de la UCA para hacer la feria de la Asociación de las Galerías, de que soy presidente, que va a ser muy bueno, el 11 y el 12 de marzo.
Y que ahí metemos una obrita.
Vamos a ver cómo se me arma, porque estoy esperando que llegue Cecilia Cabana de Salta.
Ah, sí.
Y después tenemos otra cosa más, pero eso fue una ocurrencia mía. Yo tengo mis amigos del Club de Pescadores de Costanera.
Ah, sí.
Que ya uno de ellos está jubilado. Y el otro día se lo pedí, porque a mí me interesa mucho, como para mayo, hacer permanentemente en el club, no sé, todavía le tengo que presentar la carta a la comisión, es un espacio muy lindo, hacer todo sobre el pescador, el río, el pescado, la caña, y que nos dé el espacio libre para armar esculturas y todo, como el Fogón de los Arrieros del Chaco.
Ajá,
permanentemente, claro. Todos los años. Yo creo que va a ser aceptado, y eso es
seguramente,
porque están muy interesados también, y es lo que hasta ahí llego, después ya no sé si llego.
Y bueno, pero hay que darse una mano en ese sentido.
Sí, eso va a ser muy interesante, porque el Fogón de los Arrieros fue muy interesante.
Claro, fue una historia,
y esto también porque puede llegar a ser hasta internacional lo del pescador, porque es una cosa muy nuestra, el pescador, la caña, el pescado, el río,
mucha importancia,
¿no?
Acá,
que tiene mucha importancia.
Sí, sí, sí.
Así que bueno, Blas Vidal,
te
agradezco mucho que hayas estado.
No.
El 30 posiblemente demos los CD de las grabaciones.
Perfecto.
Con el diploma de la participación. Y bueno, ya te espero, vamos a hablar sobre la muestra.
Es que bueno,
perfecto.
Bueno,
muchas gracias por haber venido.
Al contrario.
Ahora sí, nos van a seguir los Cáceres. Bueno, y ahora tenemos con nosotros a los Cáceres, les digo yo. Pepe, que es un gran artista, premiado, gran premio, mucho tiempo en París. ¿Con el exilio, Pepe, o qué?
Un poquito.
Un poquito, nada más. Pero un gran trabajador del arte, y aparte él fue el que creó una escuelita que quiero que me la expliquen, que después la siguió Martín y ahora están en conjunto. Una escuela en la que no solamente enseñó adolescentes, niños y adultos, sino que también hizo una integración social, con integración de chicos no pudientes, de villas y todo, y quiero que me lo cuentes eso vos. Primero, la historia tuya, que es una historia también muy importante. Vos fuiste exclusivo de Ruth del Sacar también.
Sí, sí, hola.
Una galerista muy importante.
Sí,
Bueno, sí, yo soy un producto de Ruth Benzacar, en realidad, porque ella me descubrió por darle un nombre a eso y se dio cuenta de que, bueno, yo tenía alguna especie de pasta para este oficio y, bueno, me ayudó muchísimo. Ayudar significa que en muy poco tiempo me mandaron al Museo de Bellas Artes, la Bienal de Sao Paulo, que son cosas muy anheladas por los artistas. Y después, bueno, yo nos desvinculamos, pero de todas maneras seguimos siendo amigos. Hace poco estuve, porque una alumna mía, Marina De Caro, que es una especie de estrella de la plástica nacional, hoy es artista de esa galería. Entonces fuimos a verla. Y ahí me reencontré con la hija de Ruth.
Con Orly.
Con Orly. Nos dimos un gran abrazo. Hacía muchos años que no nos veíamos. Y recordamos viejos tiempos, nada más. Pero sí, yo soy un producto, en muchos sentidos, de Ruth.
Bueno, Ruth ha ayudado a muchos artistas. Y aparte es una mujer que sabía. A mí, yo te digo que la aprecio porque en la época que yo entré, fue posterior, cuando yo quería hacer algo, yo he ido mucho a las ferias internacionales y todo, a veces, por ejemplo, se hacía la feria en Venezuela, una vez le digo, Ruth, se hace la feria, ¿qué te parece? Yo tengo ganas de ir. Y entonces, mira, fue una enseñanza, porque me dijo, ¿vas a ir siempre? Y no sé, Hilda, los venezolanos no salen el primer día a comprar arte argentino. Así que o vas siempre o y haces un mercado o no vayas, porque es gastar plata sin sentido. Y ahí me quedó, porque lo hizo de bien, ¿viste?
Ella tenía, a mí esa enseñanza me recordó la siguiente. Cuando recién comenzaba, a mí me iba muy bien. Se vendían muy bien los trabajos. Y sucedió que, bueno, viene un día a mi casa y dice, bueno, vamos a hacer un contrato. Y en esa época en que los galeristas pagaban para que algunos artistas puedan trabajar para ellos. Bueno, sí, le digo, pero mira, dije, esto implica una responsabilidad. Porque muchas veces pasó que empiezan todo muy bien, todo muy lindo, y después se ponen una boutique, jamás voy a olvidar de eso. Y se olvidan de que esto es un trabajo de una enorme responsabilidad por ambos lados, tanto
sí,
de ellos.
Sí, sí, sí.
Entonces fue la primera lección que tuve de los turcos, de tanto de ella como de Samuel, que me marcó en el sentido que había que laburar, había que trabajar, y bueno, yo me gané hoy el espacio. En cuanto a la educación, siempre me rondó la cabeza de que había algo que había que hacer con los chicos. Sé que hay educación artística y todo esto, pero siempre me pareció que había que incorporar otras cosas, entre ellas la comunicación, sobre todo la comunicación con los chicos. Y ahí fue cuando empezó la escuela o este taller que tenemos con Martina a funcionar. ¿Por qué? Porque estar parado delante de 20, 30, 50 chicos no es fácil.
No.
Porque cuando el chico te dice, uy, qué aburrido, chao. Te tenés que ir, pues decididamente te tenés que ir. Le dije al otro, qué aburrido, chao. Entonces, una vez que superás esa barrera, ya lo tenés. La clave es que te crean, te tienen que creer. Yo soy de la idea de que un chico no es un recipiente vacío que lo tenés que llenar de cosas. Nosotros manejamos una idea que es, es un ser humano que tiene la edad que tiene, lleno de cosas. Entonces tenemos que aprender a escuchar, a responder, a jugar. El juego para nosotros es fundamental. Y eso nos llevó a una situación como la que tenemos hoy. Afortunadamente Martín pudo leer perfectamente cómo era el trabajo. Hoy está desde los 15 años conmigo laburando.
Sí, eso lo sé.
Y hoy tiene la misma atracción que tenemos con los chicos.
Incluso vos hiciste cosas con villas, con chicos de inclusión social, es decir, muy importante, Pepe.
Muy importante, se hace, mira, justamente con Cecilia Cabanaj, a través de la UCA, hicimos unos talleres en la villa de Barracas.
La 11-14 es esa, la de Capupe.
La Capupe. Sí. Y fue una experiencia extraordinaria porque, lo resumo, nos divertimos como locos, los pibes y nosotros.
Y el cura.
Y el cura ni hablar. Entonces, lo que te quiero decir es que si no te divertís, no hagas este laburo.
No.
No lo hagas, ¿viste? Porque no sirve, no te cree, no llega.
Y ahora me tenés que decir un poquitito de tu París. Que me sabés que me dijo que ahora, como fue a París al casamiento del hijo,
José,
me
mi
dice,
hermano.
Mira, los aeropuertos un desastre, pero que me hubiera quedado en París, me hubiera quedado.
Y sí, cómo no. Yo amo París porque, bueno, mi hijo José Ignacio se crió en París y yo fui tantas veces. Y, digamos, yo pude ver esa ciudad no con ojos de turista. Iba a una casa y tenía que tomar el colectivo, el metro, todo, vivís. Te haces amigo del boliche de enfrente. Y sí, es una ciudad bellísima.
Bellísima, sí.
Para los que somos sensibles al tema del arte. Muy, muy bella, porque también una especie de síntesis histórica. Vas por una calle y ves acá, qué sé yo, recuerdan el Holocausto, con nombre y apellido, ¿entendés? Vas a una escuela, cuando yo buscaba escuelas para José, para mi hijo, entraba a un lugar y veía los nombres en los mármoles de los grandes científicos que habían estudiado ahí. Entonces, eso es París, es una mezcla del pasado con un presente fantástico. Y además, que te cierro con eso, me fue muy bien profesionalmente.
No, y aparte, lo que yo quiero que hables un poco, un minuto o dos minutos, de la pintura actual que estás retomando.
Yo, digamos, hoy en día, ya desde hace muchos años, soy un artista llamado geométrico.
Sí.
Entonces, fui desarrollando. En París me hice muy amigo de Carmelo Ardén, el fundador del Grupo Madrid.
El Madrid, sí.
Y entonces, bueno, volví a Buenos Aires y se creó el Grupo Madrid Buenos Aires.
Uh-huh. Estaba Jorge Bolívar, o quién más.
Estaba Bolívar, como no, el gaucho. Sí,
sí, lo conocí mucho.
Ah, sí, bueno, sí. Bolívar fue un tipo, murió hace
poco, o sea, era 2 o 3 años.
Y yo tengo comunicación con la ex mujer, y bueno, ellos dos, tanto Bolívar como Carmelo, hicieron la patria, digamos, avanzaron sobre esto. Y nada, la pintura que estoy haciendo hoy, que es la que podés ver a veces que yo subo a internet, es una pintura en donde trabajo con un programita muy sencillo informático.
Está bien. Ahora lo vamos a dejar un poco hablar a Martín.
Bueno.
Vamos a dejar hablar a Martín.
A mí me pasa lo mismo que le pasa a todos. Me quedo escuchándolo y puede estar horas.
Claro, no.
Porque pero arranca claro, todo, y no, es un lujo.
Pero vos vas
para
a hablarnos
de
lo que hacen, de las esculturas que son excelentes. Porque tus esculturas son excelentes.
Una faceta nueva.
Sí, no, la escultura de Martín es excelente. aparte de la escuelita. Así que un poco, Martín, decinos un poco cómo va la escuelita, pero hablame de las esculturas y quién te enseñó, si te enseñó Pepe o te enseñaron por otro lado.
Te cuento. Primero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y sí, primero la escuela. La escuela viene funcionando ya hace más de 20 años que estamos con Pepe. Él arrancó bastante antes que yo. Y bueno, después me fui incorporando de a poco, ¿no? A hacer los talleres. Arranqué limpiando las paletas, cargando cosas. Y bueno, fuimos adquiriendo los conocimientos. Y bueno, y ahora estamos acá, casi a cargo, compartiendo la capitanía, el liderazgo con mi papá.
¿Y ahora empezaron presencial o
qué? Y ahora este año volvimos a la presencialidad. Arrancamos el año pasado con algunas cosas muy pequeñas. Y ahora ya después de la segunda mitad del año, ya los colegios están más predispuestos, la comunidad educativa lo mismo. Claro, sí. Justamente hoy vengo a un colegio en Bellavista, el Sagrada Familia, que seguramente les avisé que estábamos acá. Así que los escuchan, son oyentes, sí, y así sí, que les mando un beso grande a Carolina, a las chicas, que seguro me preguntaron a qué hora estábamos y todo eso. Pero bueno, recorremos los colegios, distintas situaciones educativas, ¿no? Fundaciones, comedores, el año pasado el proyecto con la villa. Y el proyecto justamente es ese, llevar el arte a toda la sociedad, y sobre todo con los chicos, que el arte... es fundamental para desarrollar su creatividad.
Teniendo arte de chico, el chico desarrolla...
La creatividad es una herramienta fundamental que les va a servir en todos los ámbitos de la vida. Sí. No queremos formar todos artistas. No, lo que queremos es desarrollar su creatividad para que les sirva en cualquier momento de su vida.
Y ahora háblame de las esculturas, que yo vi que son hermosas.
Las esculturas, bueno, es una etapa nueva. También pertenezco con Pepe al movimiento Madí, y también hace varios años estoy con toda la parte geométrica, que me divierte muchísimo, es muy lúdica, me encanta lo que hago. Y bueno, y hace unos meses, con el tema de la cuarentena y estar encerrado, la verdad que me llevó muchísimo a lo que es mi trabajo como pintor, como artista. Algo que un poco postergaba en relación a lo que era el trabajo fluido con los colegios. Me restaba mucho tiempo. Y bueno, el encierro me sirvió en un punto para poder desarrollar parte. Y bueno, vos las viste. Son objetos en madera que tienen me gusta mucho jugar con el equilibrio, con el color plano. Me divierto mucho, es en madera, en unos lindos tamaños, pero principalmente aparte, me interesa el tema del equilibrio, del color, esas son las cosas que me llevan.
¿También hacen juguetes o no?
Tenemos, en realidad, en nuestro taller, de paso te digo, estamos los sábados, sí, tenemos un taller de reciclado, con madera y objetos para hacer esculturas y objetos artísticos, ¿no? Que bueno, en realidad ahí medio como que nos inspiramos en lo que hacen los chicos que vienen a nuestro taller.
¿Siempre porque, son chicos o también tienen adultos?
De los adultos se encarga acá el maestro, que les tiene más paciencia, ¿viste?
A los adultos,
claro.
A vos no
sí,
les
sí.
Tenés paciencia.
Y los chicos son más divertidos, vienen, con, otras, más vienen divertidos. Con otros problemas. Sí, nos divertimos mucho más. Sí, entonces...
Bueno, yo la verdad que los veo muy bien. Aparte, yo creo que vamos a poder desarrollar post-pandemia el tema de la inclusión del arte de una buena vez, pero a todo público, el muralismo, todo. Yo pienso que el arte tiene que salir a la calle y no quedar encerrado en espacios estancos. Entonces, yo pienso que esto es muy importante para ustedes, para nosotros, para todos. Y desde ya, como yo fui apoderada de Ernesto Sabato, les voy a entregar un libro.
Muchas gracias.
Gracias, te lo iba a pedir.
Pero ahí está toda la vida de Ernesto, escrita por él, los manuscritos y todo. Así que, bueno, y les agradezco mucho el estar, y ya vamos a hablar entonces para la muestra que vamos a hacer. Invitamos a todos, que ya vamos a decir las fechas de las muestras, en noviembre de los Cáceres, En Avenida Alvear 1777, local 21. Y después también la intervención en las distintas ferias que se haga el gobierno de la ciudad, lo mismo que en el Club de Pescadores y en la UCA. Lo que quiero es que me digan la dirección del taller para que si la gente quiere anotarse o algo, perfecto, digan la dirección del taller.
Sí, 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 te paso nuestras redes sociales, que ahora es así. Es acá lo digo. Sí. Es www.centrodearteyeducacion.com.ar.
¿Podés pasar nuestra página, la dirección?
Sí, estamos en la avenida, en el barrio de La Paternal, Avenida Álvarez Jonte 1749.
Avenida Álvarez Jonte 1749. 49. Porque yo, como mi maestro Ernesto Sabato, tiene su libro Héroes y Engranajes. La verdad que odiaba todo lo que sea. Y si vos le nombrabas una red social, yo creo que no te veía más en su vida. Aunque era un tipo sensacional. Y físico nuclear. No es que...
Y él era científico.
Claro, sí, era un científico. Era físico. Pero sí odiaba la tecnología.
Y te voy a pasar el teléfono también del
sí,
taller,
por favor.
Que es 1137-885753.
Bueno, les agradezco muchísimo que hayan estado y ya estamos en contacto para
para si todo lo que hagamos.
Quieren esperar un ratito.
Seguro, seguro. Y agradecerte a vos también por la invitación.
No, al contrario, se lo merecen. Pues yo necesito gente que active realmente y que sea activa para toda la colectividad nuestra. Me interesa mucho el trabajo que hacen. Y me interesa mucho la inclusión social, sobre todo, ¿no es cierto? Que es lo que ustedes
saben. Es fundamental.
Hacen. Exacto.
Sí. Así que, si nos esperan un ratito, porque por protocolo tenemos que tener no más de 3 personas.
Nos vamos turnando.
Así que nos vamos turnando. Y ahora lo esperamos a Maldonado, que es el músico.
Excelente.
Entonces, esperamos a Maldonado, que es el músico. Cortamos un minuto. Y entra Maldonado.
El Hilo Rojo, con la conducción de Hilda Solano, los martes de 17 a 18 por Radio Amadeus FM 91.1 o por www.radioamadeus.com.ar. Correo electrónico el.hilo.rojo@hotmail.com. Contacto Hilda Solano, 15 44 34 53 09.
Bueno, y ahora tenemos con nosotros a un músico. Ustedes han visto que el programa es bastante variado. Pero es un músico becado en Francia, viene recientemente de la beca. Especialmente sus instrumentos son el saxo, la flauta y el clarinete, ¿no es cierto?
Así es.
Que después al final nos va a dar, como un homenaje a Piazzolla, un pedacito de una partitura de Piazzolla. Decime, Maldonado, Enrique, contame un poco, vos me has dicho que has tocado con el grupo Tempo de la Embajada de Italia.
Sí, bueno, en principio, buenas tardes.
Buenas tardes,
agradecido por tu invitación. He tocado con varios conjuntos y entre ellos este grupo italiano, que bueno, me dio muchas satisfacciones, alegrías, y son inolvidables los encuentros que hemos tenido así artísticos con él, con ellos, ¿no? Así que a través de la embajada italiana estábamos conectados para hacer varios shows. Y bueno, entre otros, ya te digo, mi formación también es dentro del jazz. Como me preparé, los años me dieron una preparación todo terreno ya.
Todo terreno, pero con gusto, sí, sí.
Pero con mucho gusto.
Pero bueno, pero de todas maneras, has actuado muchísimo, yo te he visto actuar muchísimo, has estado con nosotros en muchas ocasiones, en muchos eventos, sé que das clases también das clases, sí, sí. Ahora presenciales, porque y antes no.
Exactamente, ahora de a poco sí, presenciales a poco, sea,
claro,
y online, ¿no?
Todo online.
Me tuve que acostumbrar.
No es fácil, y más para un músico que tiene la relación directa con el artista.
Exactamente, es muy necesario.
Me dijiste que te formaste, que empezaste en la Universidad de Morón, o en la escuela
en el Conservatorio de Morón, sí,
el una escuela, sí,
municipal, a los 12 años, fue una cosa que enamorado de la música, sí, elegí este instrumento, y bueno, después pasé a los, que es el saxofón, la flauta. Me gradué con un maestro particular.
Eso sí, te quería preguntar.
Con Ricardo Bozzo, que da la casualidad que es el papá era músico de la orquesta La Santa Paula Serenaders y otros tantos. Entonces, todo en la parte popular me formé con él y su hija, bueno, estuvimos casando con su hija, con Cristina Bozzo, que le mando un saludo muy grande.
Muchas gracias, Cristina.
Bueno, es otra parte también. Exacto. Ella es coreógrafa.
Y tocaste también en la Porteña Jazz Band.
En la Porteña Jazz Band, sí.
Tocaste bastante tiempo.
Sí, estuve 5 años con ellos, también aprendiendo lo que es la música del jazz tradicional, el jazz de Nueva
Orleans. Incluso hasta con Cacho Castaña me comentaste.
También, entre sí.
Y otros músicos.
O sea que...
que has hecho un trabajo muy intenso, por eso yo quiero... invitar gente adulta, porque el adulto mayor es el que da la experiencia, que no lo entienden los jóvenes, cosa que yo estoy total en desacuerdo con los jóvenes, porque los jóvenes no saben nada, lo único que saben es los aparatitos estos, como diría Sábato, sí. Estos aparatitos que no sirven para nada y no saben nada más que de boliche o de fútbol, cosa que no me parece mal, pero no tienen educación artística, que es lo principal. Yo no sé si en eso tienen culpa los padres. Yo pienso que el padre se saca de encima al chico, con eso se lo sacaba. Ahora ya esto entra a ser un problema, el celular, porque realmente vos vas a una fiesta o vas a una comida y los chicos están mirando el celular y nadie te mira. Tal es así que en Europa... te hacen dejar en los boliches el celular afuera y vos no podés entrar a ningún boliche con un celular, que me parece muy bien. Porque producen chicos autistas. Es así,
coincido,
porque el ser humano necesita el ser humano y aparte necesita el saber. Por eso los adultos mayores en el Oriente, vos sabés que son considerados como los grandes padres de la cultura y son respetados totalmente, cosa que no es en Occidente.
Exacto.
No, y especialmente en Latinoamérica. El adulto mayor es un ser descartable. Tenés 50 años y ya sos un viejo, cosa sí. Y no sabes nada. Y los que no saben son ellos, porque vos un chico, le preguntás, no sabes nada, y los padres tampoco. Entonces, yo pretendo que se ponga en las escuelas desde el jardín de infantes obligatorio la educación por el arte, obligatorio, así como el tema, distintos temas de educación sexual, educación por el arte, que me parece importantísimo, de todo tipo de arte, que es lo que realmente llena al individuo y le da la capacidad también al chico de expresarse, porque los chicos se expresan, y los chicos se entienden, vos ves los dibujos, vos ves las cosas que hacen y les encanta. Lo que pasa es que los padres, con el tema de que o uno es empresario, o uno es plomero, otro, quiere que el hijo siga su camino, y no es así. El chico sigue el camino que quiere, pero siempre con un bagaje de conocimiento. Si no tiene conocimiento, no existe. Exacto. Llega a la vejez sin existir. Entonces, yo no sé después la opinión que dará la doctora, pero yo te agradezco mucho. Yo sé que vas a terminar con un lindo final, sí, pero te agradezco mucho que hayas venido. Ya te contamos para varias cosas. Bueno. Y bueno, y ahora tenemos la opinión un poco y a ver el trabajo que hace en el Hospital Italiano la doctora Karin Kopikowski, jefa de medicina familiar del Hospital Italiano. Karin, a ver, vos escuchaste todo, decinos qué te pareció y qué opinás vos de la educación por el arte.
Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es un lujo estar entre artistas. A veces me parece que se piensa el arte como un lujo, ¿no? Se asocia el hecho artístico con el lujo. Y me parece que lo que hay que instalar es que el arte tiene que ser una cuestión cotidiana. Y uno lo ve todos los días, ¿no? Porque en lo que yo conozco, que es la medicina, con suerte conozco la medicina, uno ve cuántos pacientes, y sobre todo en la pandemia, han encontrado, ya sea haciendo sus propias manifestaciones artísticas, un alivio, un poco de un remanso en todo lo que fue el confinamiento, pero también, si no son artistas ellos o no tienen una manifestación propia, disfrutando del arte. Y para nosotros también el personal de salud. Era un remanso a lo mejor poder o escuchar música, no ver esto, al arte como una cuestión elitista para pocos, encerrada entre cuatro paredes. Así que nos parece absolutamente esencial, ¿no? Es sanador.
Es sanador. Ahora, decinos un poco cómo es tu trabajo en el hospital.
Bueno, la verdad que lo que yo hago en el hospital, Sábato lo dijo mucho mejor que yo. Les recomiendo, hay unos diálogos que Sábato tuvo en el año 75 con una revista médica, donde él explicó la diferencia entre un médico generalista y un médico especialista. Y ya en el año 75 Sábato estaba muy preocupado porque la medicina estaba tomando a las personas como la sumatoria de una serie de valores, parámetros de laboratorio. Y realmente les recomiendo, recién lo estaba volviendo a mirar, por eso miraba el celular, no porque sea autista, porque él lo dijo también. Y yo soy una médica generalista, una médica de familia. Eso quiere decir que el todo está muy por encima de las partes y antecede a las partes. Esto no quiere decir que si alguien tiene un problema cardiológico, la mirada del cardiólogo sea esencial. Pero alguien tiene que integrar al paciente en un todo y en su contexto. Y eso hago yo en el Hospital Italiano, soy médica de familia. Tal vez para la gente más grande, soy aquel viejo médico aggiornado a los tiempos actuales, pero ese médico que te conoce, que te ve entrar, te ve caminar y sabe que algo sucede. Así que mi trabajo es atender pacientes todos los días de mi vida, seguir pacientes, familias. Tengo pacientes muchos desde hace 30 años. He atendido a los padres, he atendido a los hijos.
¿A qué edad te recibiste?
A los 24. Tengo 31 bueno. años de hospital.
Ah, bueno,
mucho.
Y sos el médico de familia. Es aquel, yo estudié un poco medicina, que yo digo que tiene el ojo clínico. ¿Es así o no?
Sí, y es un ojo clínico, pero que no es un don que te da, sino que es esa capacidad de observar.
Claro.
Y yo digo que si a mí hoy me dijeran ¿qué no podría resignar en la medicina? No me saquen el conocimiento acumulado de la persona.
Claro.
No me lo saquen. No me traigan 1000 aparatos, 1000 estudios. Déjenme que a la gente la sigamos en el tiempo. Eso tiene un valor diagnóstico y terapéutico, ni que hablar, ¿no?
Y valor para el paciente.
Absolutamente.
Porque el paciente lo necesita, así como todo. Y en el arte, yo sé que el italiano también hace exposiciones, maneja mucho el adulto mayor, hace muchas cosas de kinesiología, pero adaptada a los movimientos. Es decir, te da mucha importancia. Es así. ¿No
es así? Y bueno,
al tema nutricional.
Sí, y decir, también a lo estrictamente biomédico, pero también a lo recreativo, a ese otro mundo. Y que en los adultos mayores, la verdad que fue muy dura la cuarentena, porque al confinamiento que todos tuvimos y el aislamiento, ese temor de ser la población de riesgo, los que se podían morir, los que... Y una mezcla, uno hablaba con adultos mayores que tenían miedo de morir y otros a su vez decían, bueno, gente muy mayor que decía, bueno, yo ya soy muy mayor y si todos nos vamos a morir y no quiero que una persona joven que necesita un respirador no lo tenga porque me pongan a miedo. O sea, había una cosa a la vez de miedo, pero de mucha solidaridad, una cosa muy fuerte, y se hizo un programa muy importante en el hospital que se llamó Somos Familia, que fue un programa de voluntariado para acompañar al adulto mayor en lo que necesitara, desde hacerle una compra, hablarle por teléfono y acompañarlo. Somos Familia, se llamó ese programa, que todavía sigue.
¿Y vos qué opinás del arte?
Bueno, un poco, así como dije,
¿no? En la parte salud.
En la parte salud, ¿no? Hay, digamos, desde cosas muy concretas, como todo el mundo conoce, desde la cuestión como la musicoterapia, o sea, cosas muy concretas que se sabe que mejoran un sinfín de problemas de salud. Pero aunque uno no tenga esos problemas de salud, ¿qué creo que es la medicina en el arte? Es sanación. Es un complemento de los medicamentos tradicionales. O cuánta gente que uno a lo mejor la induce a que haga algún taller, algo de creatividad o de movimiento, y se cura de sus nanas, así que es sanador.
¿Y qué opinas de los celulares de los chicos?
Es como todo, ¿no? Su justa medida. Es en el sentido de que es cierto que el celular...
No cerrar las tecnologías.
No, por supuesto, manera, por supuesto. El celular...
Sino el que estén constantemente aislados del mundo y pegados al celular.
Sí, tal vez el desafío de los adultos sea, ya que esto ejerce tanta fascinación, cómo hacer que eso esté al servicio de otras cosas que no sea el estar, ¿no? Porque a través de esto también puede venir el arte. Claro. También puede venir la música. Claro. También hay, también puede venir, antes Cáceres decía, yo cuelgo en internet. Bueno, el teléfono también te da acceso a eso. O sea, ¿qué uso se le da? ¿En qué tiempos? Si logramos que el arte también aparezca por este dispositivo, puede ser, hay que hacerlo un aliado. Hace un tiempo era un problema en las aulas y los maestros decían, guarden los celulares, hasta que alguien dijo, y si les decimos, saquen los celulares y úsenlos para tal cosa, para buscar información, ¿entendés?
Claro,
entonces,
claro,
bueno,
claro,
es como hacer de lo que, claro, de lo que está generando
es
gente aislada.
En eso, en muy eso. Bien. Sí, eso es importante.
Sí.
Pero no la dependencia total, pero sí utilizarlo porque es una herramienta.
Por eso, si el arte va a entrar por acá, sí, bienvenido sea.
Sí. Es una herramienta, realmente. Bueno, yo te agradezco muchísimo que estés. Te voy a entregar uno de los libros que hemos escrito con
Muchísimas Sábato, gracias.
Con Ernesto. Sobre todo está La vida de él, lo mismo que a Maldonado.
Bueno, le entrego. Muchas gracias. Muchas gracias.
Eso porque me parece que fue una persona que se jugó mucho en la época militar, no se movió del país, y aparte un hombre del nunca más. un hombre de bien, un hombre sencillo, su casa de lo más sencilla en santos lugares, y él un hombre muy sencillo, es un poco chinchudo, pero un poco chinchudo, pero una gran persona, es decir, el Sábato es un tipo, me admiró, ¿sabes qué? De él siempre, aunque yo no quería ni me interesaba conocerlo, fue una cosa insólita, porque yo me hice mucho más amiga de Matilde, la mujer que era mi profesora en los libros, me corregía los libros, y cuando yo lo conocí a él, me hice más amiga de Matilde. Él un día vino y me dijo, ¿usted no sabe que yo escribo? Y yo le dije, sí, pero como él era medio en contra del feminismo, nos decía feministas, entonces yo decía, no, a este viejo no le voy a dar el gusto. Y un día me llamó y me dice, me mostró todos los libros traducidos y todo, y me dice, Hilda, ¿usted quiere ser mi secretaria? No, de ninguna manera, maestro. Yo y usted nos matamos con el carácter que tenemos. Al poco tiempo, Graciela Molineri, su escribana, me llama y me dice, Ernesto, pida que seas la apoderada de él. Entonces, eso sí, digo yo. Pero, viste, y ahí se estableció una relación que él comentaba con Falú, con Tito Cosa, con todos los que le pedían cosas. Yo tenía una casa en Colonia de Sacramento y me iba todo el verano y hacía cosas allá. Hilda no está, no me pidan nada, porque yo no sé cómo hace, pero ella consigue todo. Es el factotum. Yo no sé si revolea la carterita, pero si no está, no me pidas nada, porque no te puedo conseguir nada. Es real. Ahora, a él pedían a verlo desde funcionarios que venían, amigos de Fidel Castro, que lo levantaba en peso él a Fidel Castro. Y en sus cumpleaños, que al principio los hacía solo para sus amigos, sus médicos y todo, después, cuando apareció otra persona ya en los últimos años, todos querían ir a verlo y pedían audiencia para ir a verlo. Macri mismo pidió, él ya no reconocía demasiado y estaba en manos de gente que lo único que le interesaba era mostrarlo. Nosotros estamos tratando de renovar el museo de la Casa de Calabria de Fuscaldo, porque como él ganó, él tiene ahí la casa que también fue devastada por esta gente, pero ahora estamos por renovar todo. Y aparte decirles que en todo el mundo donde hay un instituto Cervantes, como él ganó el Cervantes, hay un museo Sábato, hay uno en Budapest, que estamos mandando material, y bueno, es lo que queda de él, un hombre humilde que fue agasajado por las principales personalidades del mundo, no solamente del mundo. Amalita Fortabat le ha llevado hasta los premios a la casa, lo admiraba muchísimo. Y ahora espero que Maldonado nos toque su homenaje a Piazzolla.
Thank you.
bellísima partitura. Te agradezco muchísimo. Estamos llegando a fin del programa. Yo quiero volver a despedirme de ustedes, del programa El Hilo Rojo, y los espero el próximo martes. Lo que sí les quiero pasar es que se cumplen los 100 años de Piazzolla, de la muerte de Piazzolla. La Embajada de Italia le va a hacer el homenaje en el Coliseo. Y aparte quiero pasar un chivo nuestro, que nosotros pertenecemos al círculo de Tropea, yo soy la presidenta. Tropea es declarada por la Embajada de Italia Ciudad de la Cultura. Es la ciudad de mis abuelos, y bueno, yo soy el presidente, vicepresidente Morello, que dirige ahora la lista de los comités, se presenta como presidente, nosotros también, la lista Mire. Así que si pueden, los italianos nos votan. Bueno, ya que pasaron otros programas políticos, yo que no soy de pasar programas políticos, esta vez sí lo paso. Y bueno, le agradezco mucho a nuestro conductor Ricardo, que es una maravilla de persona haciendo café. Y bueno, los espero el próximo martes con un programa muy interesante también. Y les deseo mucho éxito a todos los integrantes de este programa. Muchas gracias por todo. Gracias. Y los gracias, espero.
Esto fue El Hilo Rojo, con la conducción de Hilda Solano. Los esperamos el próximo martes a las 17:00.